días de manifestaciones en Israel. Estamos observando lo que ocurre en este país y, bueno, pues protestas en contra del régimen y del gobierno de Benjamín Netanyahu, pues en medio de lo que está ocurriendo en la franja de Gaza y desde luego todas las implicaciones que tiene este conflicto tan prolongado. Estamos también siguiendo de cerca las muchas reacciones que a nivel mundial se están registrando con motivo del ataque en contra de esta organización humanitaria, la World Central Kitchen, que, bueno, pues todos sabemos, tuvo afectaciones muy graves y pérdida de vidas humanas. De esto nos habla nuestro colega José Levy en este reporte que nos comparte desde Jerusalén, y le adelanto que estaremos conversando más adelante con un especialista en el Medio Oriente con quien hemos conversado en varias ocasiones, cosa que le aprecio, que es Moisés Garduño García. Estaremos con Moisés en un momento más, pero antes aquí está José con esta información para ustedes. Adelante.
Las tensiones entre Estados Unidos e Israel llegan a un nuevo nivel. De hecho, Joe Biden se expresó indignado, furioso, por la muerte de los 7 trabajadores de World Central Kitchen que murieron en Gaza. Él asegura que Israel no hace lo suficiente para proteger a los equipos humanitarios, a la población en general en el interior de Gaza. También en una reunión con líderes musulmanes en la Casa Blanca, llamó a Israel a finalizar, a llegar a un cese del fuego inmediato en Gaza con la liberación de los rehenes y el aumento de la llegada humanitaria. Y eso sí, él tuvo una conversación con el chef español José Andrés, alguien que en artículos publicados en el New York Times y en el diario israelí Yediot Ahronot, él aseguró que Israel es mejor que la forma en la cual está llevando a cabo esta guerra. Esto cuando en Israel vemos que hay ya conclusiones preliminares sobre cómo ocurrió ese error fatídico que llevó a los disparos de varios misiles contra la caravana en la cual se encontraban los 7 trabajadores humanitarios. Entonces, lo que aseguran ellos es que fue un error en la identificación, provocado también por el hecho de que se trataba de noche cerrada, y también de que la zona está en guerra, pero junto a esto aseguran que el enemigo de Israel no es los organismos humanitarios, no es el pueblo palestino, sino es únicamente el movimiento Hamás. Todo esto cuando vemos que en el interior de Israel se multiplican las manifestaciones, incluso violentas, contra el gobierno de Benjamin Netanyahu. Y ahora vemos cómo un elemento clave del gabinete de guerra israelí, Benny Gantz, de otro partido, de otro grupo político que el de Netanyahu, llamó a realizar elecciones anticipadas ya en el mes de septiembre. Hay que destacar que Gantz, según las encuestas, si fueran comicios ahora, él los vencería claramente. José Levy, CNN, Jerusalén.
Humanitarians and civilians.
Los trabajadores humanitarios y los civiles nunca deberían pagar las consecuencias de la guerra. Este es el principio básico de la humanidad. En ese momento, parece que ya no es una guerra contra el terrorismo. Parece que es una guerra contra la humanidad misma. No se pueden estar destruyendo todos los edificios. No se pueden estar destruyendo todos los hospitales, todas las escuelas. No se puede estar atacando al personal de ayuda humanitaria. No se puede atacar a los niños. No se puede estar luchando contra los cimientos de lo que la humanidad debería estar defendiendo.
Desafortunadamente, en este último día hubo un trágico incidente en el que nuestras fuerzas involuntariamente atacaron a personas inocentes en la franja de Gaza. Sucede en la guerra y estamos evitándolo cuidadosamente. Estamos en contacto con los gobiernos y haremos todo lo posible para prevenir estos ataques en el futuro.
Estamos con Moisés Garduño García, el especialista en temas de Medio Oriente y otras especialidades en materia internacional, que está aquí para hablar de lo que está ocurriendo en estos momentos. Gracias, Moisés, por retomar el hilo de conversación de todo este momento que se vive particularmente en la Franja de Gaza. Gracias por estar aquí y bienvenido.
Gracias a ti, Carmen. Un gusto estar aquí con ustedes.
Igualmente, y bueno, lo que ocurre en Israel mismo, porque estamos observando las manifestaciones, las protestas. ¿Cómo definir el momento, Moisés, además de la indignación que causa el ataque a la organización humanitaria, pues que lamentablemente se ha visto afectada de esta manera, como comentaba José hace unos momentos? ¿Qué estás viendo tú? ¿Qué está sucediendo en estos momentos?
Yo calificaría el momento como uno de extrema preocupación a nivel regional, debido a que el lamentable hecho contra esta organización no gubernamental de ayuda humanitaria se debe de conectar con el gran golpe que ha hecho el ejército israelí a la embajada de Irán en el estado de Siria, con lo cual se agudiza la tensión regional que se estaba generando desde Gaza y ahora particularmente en la franja de Rafah. Ahora se expande la posibilidad de realmente ver un conflicto mucho más agudo y mucho más fuerte en toda la esfera regional del Medio Oriente. Es preocupante además porque esto que ha pasado con esta organización no gubernamental se relaciona con diferentes leyes que se han roto a nivel internacional. El principio de inmunidad diplomática que tienen los edificios, pues como las embajadas, como los consulados a nivel internacional, que pues bueno, es de gravedad absoluta. Porque si alguien recuerda ataques a embajadas, como por ejemplo la toma de la embajada de Estados Unidos por parte de Irán en 1979, pues cualquiera calificaría ese acto como algo tan grave como lo que ha pasado ahora en el consulado iraní en Siria. Ese es el contexto que yo veo, Carmen.
Ese es el contexto y bueno, ¿qué decir de las manifestaciones que han llegado incluso en las últimas horas a la propia casa de Netanyahu, de esto que al final de cuentas pues está ocurriendo en estos días y horas?
Hay un sector muy importante, crítico dentro de Israel, un sector progresista relacionado con partidos políticos de izquierda que han estado muy debilitados en los últimos años, como el Meretz, por ejemplo, que han hecho una función muy importante para dejar en claro lo que ha estado haciendo Netanyahu con la guerra, que es, desde mi punto de vista, mantenerse vivo políticamente hablando, en el sentido de que hay una base social que todavía le apoya. O sea, estas protestas que vemos en la casa de Netanyahu, que hemos visto desde los intentos de reforma judicial que se dieron incluso antes de la crisis en Gaza, tienen que conectarse con una fuerte base social que todavía apoya a Netanyahu, que de acuerdo con diferentes encuestas en periódicos de derecha, incluso periódicos progresistas como el Haaretz, arrojan hasta un 70% de apoyo en esta base social de derecha que pues realmente apoya el hecho de que Netanyahu entre a la franja de Rafah, a la zona de Rafah en la franja de Gaza, para consumar lo que ellos llaman la derrota final de Hamas. Se tienen que ponderar que estas manifestaciones son un síntoma de la división política, de la polarización social que hay en Israel a efectos de esta guerra, con los estragos económicos que esto implica, con la corrupción que todavía trae Netanyahu detrás, después de haber sido reelecto y de haber unificado este gobierno de emergencia ante la crisis en Gaza. Y esta polarización social que yo veo, Netanyahu la está tratando de esquivar por medio de esta guerra regional, abriendo otros frentes con Hezbollah, por ejemplo, que es apoyado por Irán, con estos ataques en Cisjordania que hemos visto al momento de aprobar nuevos asentamientos en esta zona, o con ahora el bombazo que, insistimos, es de alta importancia en la zona de Siria. Esa es la forma que yo veo que Netanyahu está tratando de esquivar esta gran división social que vemos, conectada, por cierto, con las declaraciones de Schuman, que es uno de los principales funcionarios políticos de alto rango en Estados Unidos de origen judío, que es demócrata, pero que ha señalado que Netanyahu es un obstáculo ya para la estabilidad de Israel, ¿no? Yo creo que Israel está cavando su propia tumba si Netanyahu sigue con esta idea y de acompañamiento con el gobierno de ultraderecha. Recordemos que están acusados en la Corte Internacional de Justicia por genocidio, y lo que ha hecho en el hospital de Al-Shifa en las últimas dos semanas, hecho que no ha tenido demasiada cobertura, pero es un hecho muy documentado en los países y periódicos de Asia, son crímenes de lesa humanidad, son cosas terribles que incluso la palabra genocidio se está quedando corta al momento de describir lo que ha pasado en este hospital. Yo pienso que cualquier actor que comete genocidio también comete suicidio, y ese es el gran problema que estamos viendo con el gobierno de ultraderecha israelí.
Descríbeme un poco más esto que tú dices, ha sido poco reportado o poco expuesto en la prensa occidental.
El hospital Al-Shifa en la franja de Gaza es un complejo que tiene muchos más años que la existencia del Estado de Israel. El hospital se construyó cuando Palestina estaba bajo el mandato británico y constituye un hito importantísimo de la salud palestina desde aquellos tiempos. El hecho de haber entrado el ejército israelí a este complejo y de haber realmente destrozado el hospital son hechos que pues están siendo reportados y documentados por cadenas como Al Jazeera Árabe, por ejemplo, pues constituye realmente todo este contexto una fuerte crítica a lo que hace Israel, sobre todo considerando que la Corte Internacional de Justicia había puesto algunas medidas provisionales que Israel tenía que acatar a raíz de la acusación de Sudáfrica ante la Corte Internacional. Una de ellas era pues justamente garantizar los derechos humanos, la entrada de ayuda humanitaria y el no daño a los civiles, ¿no? No dañar a los civiles, que era una de las prerrogativas importantísimas de la Corte, pues con lo que ha hecho Israel deplorablemente en el hospital Al-Shifa, no solamente viola estos preceptos de la Corte, sino que además también se mete en un gran problema si lo conectamos con lo que pasó con World Central Kitchen, ¿no? Que es esta organización no gubernamental. Entonces, es una situación en la que Benjamín Netanyahu, me parece, está perdiendo el piso, y por eso hay declaraciones por parte de funcionarios estadounidenses que incluso han apoyado en algún momento a Netanyahu, en estos momentos le están dando la espalda. Está salpicando demasiado a Joe Biden en ese sentido de que pues está restando popularidad. Me parece que hay una crisis muy fuerte también en el gobierno de Netanyahu, pero insisto, la base de derecha que tiene todavía es importante para comprender por qué sigue adelante con esta empecinada operación militar.
Pues sí, el propio Biden pues manifestó indignación, es una palabra que utilizó precisamente frente al ataque a esta World Central Kitchen, esto que costó la vida a sus trabajadores humanitarios. Está elevando también el nivel de expresión Joe Biden justamente por los costos políticos del tema. Bueno, a ver, agreguemos que Estados Unidos por primera vez en el Consejo de Seguridad no vetó una votación para llamar a un alto al fuego.
Eso es muy interesante y se puede ver como una reacción ya de la administración Biden de distanciarse un poco de Netanyahu frente a esta crisis que estamos analizando. Pero también me podría yo poner a pensar si Netanyahu tal vez también tiene un plan estratégico para influir en la elección estadounidense a expensas de que Biden se está distanciando de él. Lo desarrollamos de la siguiente manera, ¿no? Diciendo tal vez que uno de los principales contrincantes que puede pues disputarle el poder a Joe Biden es Donald Trump. Históricamente la relación entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu ha sido una relación muy fuerte, junto con Jared Kushner, que ha sido uno de los principales colaboradores cuando Trump era presidente, y que, pues bueno, han declarado en múltiples ocasiones el respaldo total a Netanyahu. Incluso si Netanyahu entrara en una crisis política donde tuviera que llamar a elecciones, debemos considerar que el tiempo que pasa entre el momento en que Netanyahu llama a elecciones y el tiempo en el que éstas se celebran es aproximadamente de 3 meses. Y en 3 meses pueden pasar muchísimas cosas. Por lo tanto, me parece que Netanyahu también hace este tipo de provocaciones, de intensificación de actividades militares, un poco también para dañar la reputación de Biden, y en el entendido de que este daño puede repercutir en el ascenso de Donald Trump, que es un político y es una figura mucho más cercana a Netanyahu, a la espera de que Netanyahu pueda sobrevivir políticamente si esto pasa de aquí a noviembre, ¿no? Yo creo que esa también es parte de una línea que hay en el gobierno de ultraderecha israelí, y por lo tanto no está de más considerar que hay un golpeteo político también ahí, porque las cosas han cambiado.
Déjame hacer una pausa, Moisés Garduño, y regresamos en esta conversación. Bueno, Bueno, estamos en la parte final con Moisés Garduño García, escuchando su análisis del momento que se está viviendo. Y bueno, ya están aquí a la mesa varios de los eventos más importantes y recientes que has mencionado. ¿En qué punto está, digámoslo así, el gobierno de Benjamín Netanyahu cuando uno de sus principales aliados, que es Estados Unidos, pues ya toma esta distancia, por lo menos Biden, en relación a lo que acabas de mencionar y la votación en la ONU? ¿Qué escenarios tiene Israel en este momento? ¿Qué escenarios tiene el conflicto mismo? Porque hay que recordar que además de las miles de muertes que han ocurrido, están las personas que están retenidas en calidad de rehenes por parte de Hamas. ¿Qué escenarios ves para cerrar este programa, Moisés?
La opinión pública estadounidense pues está criticando la brutalidad del uso de la fuerza que está haciendo el ejército israelí en la franja de Gaza, particularmente en el contexto que pasa en Rafah. Por lo tanto, para ir sorteando este dilema, Joe Biden está construyendo un puerto en la franja de Gaza que supuestamente va a llevar ayuda humanitaria desde Chipre, donde en la parte turca también hay una fuerte presencia israelí. Esto un poco para aliviar las tensiones de la opinión pública con respecto a la ayuda humanitaria. Entonces yo siento que esto va a ir conectado con el golpeteo político en el seno del Congreso estadounidense para aprobar más paquetes de ayuda para garantizar el apoyo político de este lobby AIPAC. Por lo tanto, esto implicaría dos cosas. Una, hacerle notar al gobierno de Netanyahu que esta ayuda militar no es para entrar en Rafah, sino probablemente para abrir y apoyar otros frentes en el conflicto, particularmente el frente del norte con Hezbollah, que ha mantenido un golpeteo táctico con envío de misiles de corto y mediano alcance, muy bien especificados en ciertas partes militares, y al mismo tiempo pues darle respiro a la opinión pública estadounidense, diciéndole que este armamento va para atacar lo que ellos llaman organizaciones terroristas. Y en este entendido, entonces, el primer ministro Benjamin Netanyahu podría aceptar ese tipo de acuerdos a reserva de que no haya una injerencia más del gobierno estadounidense en los asuntos internos israelíes. Pero por otra parte, esto rebota en el escenario político israelí, en el sentido que Benjamin Netanyahu tiene que seguir alimentando a esta base de derecha que se le sigue apoyando, porque a final de cuentas es con la que contiene esta ola de protestas que se han dado incluso fuera de su casa, como bien se ha comentado.
¿Va a seguir esto pronóstico, digámoslo así?
Y es probable que se intensifique en el sentido de que hay actores que están siendo lastimados en términos de reputación estratégica, como el caso de Irán, como el caso de Hezbollah, a quienes ya les han asesinado tácticamente algunos generales importantísimos. El último de ellos, de apellido Razavi, que es uno de los principales orquestradores de los apoyos y armamento que da Irán a Hezbollah, a Hamas y al propio gobierno de Bashar al-Assad. Entonces es una situación muy tensa, muy crítica en el sentido humanitario. Hay gente que pues, en estos momentos está evacuando, por ejemplo, embajadas de Israel en varios países del Medio Oriente, particularmente en Jordania o en zonas del Cáucaso, como es Bakú, en donde es probable que Irán pueda ir respondiendo este ataque que se ha dado en Siria, con lo cual pues eso puede agravar la situación. Y bueno, es un escenario que hay que contemplar, porque los escenarios de paz son cada vez más difíciles, y mucho menos los escenarios de paz con justicia. No hay nadie en estos momentos que pueda parar a Israel, ni en el Consejo de Seguridad, ni en la Corte Internacional de Justicia, y eso a mí me parece francamente peligroso en los momentos que estamos actualmente viviendo, Carmen.
Pues está este programa de esta manera como lo cuentas, y te agradezco mucho, Moisés Garduño García, como especialista, que compartas este análisis con este espacio de CNN. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Gracias, Carmen. Hasta la próxima.
Gracias por estar aquí. Y bueno, pues solamente agregar que los cuerpos de los trabajadores humanitarios que murieron en este ataque de World Central Kitchen han sido ya entregados a sus familias, y ha sido reportado esto en las últimas horas. Y bueno, pues es parte de lo que se está reportando en términos de información sobre este lamentable suceso. Gracias por estar aquí. A usted que nos permitió acompañarle, y hasta la próxima.